Son las 10:39 de la mañana, 11:20, y ya saben que los miércoles nos gusta, bueno, pues preocuparnos de nuestros derechos como consumidores y conocer datos, aunque algunos preocupantes, como el que hoy nos va a contar María del Mar Bermejo, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos
Yo
días.
Me he quedado alucinada porque habéis hecho un estudio, ¿no?
Sí.
Analizando productos marinos. Y el 66% de los productos que habéis analizado tenían microplásticos. Uh-huh. Es que el dato es
preocupante.
Mucho, uh-huh. mucho.
Sí, hemos analizado 102 alimentos de origen marino, entre ellos la sal, los moluscos, algunos moluscos y crustáceos. En general, de estos 102 alimentos, 69 contenían microplásticos, cada uno de ellos en sus diferentes variables. Por ejemplo, de la sal que hemos analizado, el 66% de las muestras contenía microplásticos. Podríamos pensar que a lo mejor podrían venir del envase en el que estaba presentada la sal, pero sabemos que provienen del medio ambiente porque no ha habido existencia en diferencias significativas entre los resultados de la sal envasada en plástico, en cristal, en cartón o en cualquier otro.
O sea, que viene en la sal,
exacto,
no
viene en la sal. Ni tampoco entre la procesada industrialmente o la procesada manualmente, o sea que efectivamente viene de la sal. Y luego también hemos podido ver que la flor de sal, esta que está muy de moda en la cocina últimamente,
¿no?
Exacto, las escamitas, incluso es más rica en microplásticos, que podría deberse precisamente a eso, a que tiene una mayor contaminación ambiental y tiene una estructura escamosa que es capaz de recibir y
de
retener más partículas, exactamente.
Uh-huh. A mí la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué efectos tienen esos microplásticos cuando los ingerimos? Porque claro, dices, si te vas a comer casi cualquier producto marino, por lo que estás contando, estamos comiendo, aunque sea una ínfima parte, pero claro, vas comiendo, vas sumando y vas ingiriendo microplásticos, ¿qué efecto puede tener eso sobre nosotros?
Pues esto es un tema que se está analizando, porque al final el consumo masivo de plásticos es algo relativamente reciente. Los primeros usos fueron en el siglo XX, en los años 50 se empezó a generalizar el uso de plásticos, y hemos pasado de vivir en un mundo sin plástico a un mundo plastificado. Entonces, claro, esto es un asunto que se está estudiando, que desde luego la evidencia de que el mar está y los océanos completamente inundados de plástico, pero el efecto en los humanos es algo que hay que ir viendo progresivamente.
Que todavía no se sabe, ¿no?
Exacto, que todavía no se sabe. Sin embargo, a pesar de que no se conocen bien los posibles efectos en la salud humana, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ya lo considera un riesgo emergente. O sea, que es algo que vamos a tener que empezar a...
Que no sabemos qué, pero bueno, no es, vamos.
Exacto.
Madre mía.
Oye, pero a mí me llama la atención, en fin, en el estudio que habéis hecho, uh-huh. El hecho de que aparezcan microplásticos en la sal.
También en la sal, claro, al final no deja de ser un producto que está en el mar, que a pesar de que tiene luego un procesamiento hasta que llega al consumo humano, pero también absorbe, porque al final son partículas muy pequeñas, incluso elementos tóxicos que ni siquiera se ven, sino que se absorben directamente. En el caso de los moluscos ha pasado algo parecido, al final son partículas que lo absorben bien en animales grandes. Hemos visto reportajes en la televisión, no sé si habéis tenido oportunidad, ballenas o animales enormes que al encontrarse varadas en el mar, en la playa, por dentro estaban llenas de elementos de plástico grandes, de botellas que ni siquiera se habían degradado lo más mínimo, pero claro, cuando el molusco o el crustáceo o cualquier otro animal de tamaño muy pequeño, al final lo que asimila son pequeñas partículas, igual que la sal.
Claro, era lo que te iba a preguntar, porque dices, bueno, cuando esas imágenes que hemos visto todos de esas el plástico en el que vienen las latas, por ejemplo, ¿no? Las latas de refresco que vienen de 6 en 6, que te dicen además, no sé si valía para algo o no. Ahora, dicho lo que estás contando, creo que poco, pero bueno, para que no se tragaran ciertas aves marinas esos plásticos confundiéndolas con algún insecto, con algún pez pequeño y tal, te pedían que las cortaras o para que no se atragantaran y tal. Pero claro, vale de poco, porque al final eso se va degradando, se come... ¿Y eso se metaboliza o cómo va?
Y además es que en este tema, justo cuando dices lo de las anillas de las latas, tenemos algunos datos de cuánto tiempo tarda. A lo mejor si se corta, tardará un poco menos, pero tarda. Las anillas de las latas estas que comentas, hasta 400 años en degradarse.
Madre mía.
Los cubiertos de plástico, por ejemplo, que también empezamos a ser conscientes en algunos establecimientos y en algunos comercios, se empiezan ya a retirar, duran entre 100 y 1000 años. O sea, que al final el recortarlo, pues...
Sí, que te he quitado
el plástico será de mayor tamaño, pero lo que son las partículas y los microplásticos, que son los que nosotros hemos encontrado en el análisis, perduran todo este tiempo que estamos diciendo.
Oye, lo que pasa, claro, llegados a este punto, cuando vemos este estudio que habéis hecho, hombre, uno se acongoja un poco, dice, bueno, a ver, no sé si todos esos alimentos que yo compro en el mercado, en fin, tienen de verdad la suficiente garantía o no. Es decir, ¿hasta qué punto este tipo de sustancias pueden generar algún grado de toxicidad en los alimentos que consumimos de forma más o menos habitual?
Sí, pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que tenemos que ser conscientes, hombre, evidentemente todos los productos del mar que llegan al consumidor siguen unos procesos de seguridad, y incluso en el caso de los bivalvos, de los moluscos y demás, tienen que
pasan por cetárea.
Exacto, pasan por un
depuradora.
Por unas depuradoras para que lleguen lo más limpios posible, pero esto no quita para que algo siempre llegue.
¿Y dónde está? O sea, me refiero, está en el hígado, está en el... No lo sé, porque es que claro... No. Bueno, en la sal evidentemente no tiene hígado ni nada, pero me refiero, ¿dónde se acumulan esos microplásticos?
Pues mira, en el caso de los crustáceos, por ejemplo, tanto las langostas como los langostinos y las gambas, hemos encontrado, por ejemplo, que había significativamente menos cantidad de la que de microplástico en los que se comercializaban pelados. Esto es porque al retirar la cáscara y el tracto digestivo, se extrae unido a la cabeza, se reduce la carga de microplásticos. O sea que, por ejemplo, en el caso de los crustáceos, la mayor parte
se acumula más en la cáscara y en el tracto digestivo que es el hilillo intestinal que hay que tirar muchas veces para quitarlo, que normalmente, si no lo sabes, pues todo para adentro.
Y que es donde se almacena porque es a su vez la vía que ellos tienen de ingerirlo desde el mar.
Oye, ¿y eso significa que debemos estar alerta o ser más exigentes, o se tienen que modificar algunos protocolos de seguridad en la industria alimentaria?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista del consumidor, lo que significa es que tenemos que concienciarnos todos del grave problema medioambiental que hay, que no solo afecta a los ecologistas, sino que afecta a otros muchos sectores, el económico, la pesca, el turismo. Una playa deja de ser paradisíaca cuando está llena de plástico, y sobre todo concienciarnos que desde el punto de vista individual también tenemos mucho que hacer en esto. Al final hay muchos hábitos que tenemos que son adquiridos porque la costumbre nos ha llevado a ello, pero que si cambiamos esos hábitos podemos aportar mucho. Por ejemplo, en el supermercado se empiezan ya a reducir o a eliminar el uso de las bolsas de plástico y a reutilizarlas, o a llevar el carro de la compra y aportar un poquito. Hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer, pues, por ejemplo, comprar más a granel. Al final vamos al supermercado y vemos las estanterías llenas de envases de plástico que en muchos casos son innecesarias.
En un plátano, o sea, en que te vendan unos plátanos envasados, y pues ya traen envase natural, ¿no?
Exacto. Vemos mucha, en la frutería se ve perfectamente como tú dices, ¿no? Mucha fruta que está colocada para poder coger individualmente, pero luego hay otras que están envasadas y rodeadas de plástico infinito. En este caso los huevos, por ejemplo, que también se comercializan en cartones. Mucha mejor opción si utilizamos o compramos huevos envasados en cartón que en estos que además del cartón los envuelven de nuevo en plástico. El consumo de las botellas de agua, estamos acostumbrados, ¿no? Aquí a tener botellas de plástico, de agua mineral, permanentemente. Se nos acaba, compramos otra, consumimos otra. Las botellas de plástico tardan infinidad de años en degradarse. Podemos utilizar una cantimplora o un recipiente reutilizable de metal, exacto, o de cristal. Pequeños hábitos que, bueno, son difíciles de cambiar de repente, ¿no? Pero si se hacen poco a poco, influyen. Y si lo hacemos todos, influyen más.
Hace unos días, ¿no? Salía la noticia de que se iban a prohibir las pajitas, la vajilla desechable. Sí. ¿Sabéis cuándo va a entrar en vigor y qué repercusiones puede tener, pues, para ciertos sectores, ¿no?
Sí, los gobiernos están trabajando y son conscientes de esto. De momento no se ha aprobado una legislación al respecto, pero sí también sabemos que hay empresas particulares que están tomando estas medidas. Hemos oído algunas compañías que han decidido eliminar de su comercialización o de su uso estas pajitas o los cubiertos de plástico, como decíamos, las tazas de poliestireno, que también tienen mucho plástico. Al final son medidas que, como decíamos, no solo a nivel de usuario, de consumidor, sino que las empresas, los fabricantes, el gobierno, todos debemos estar concienciados e intentar evitar este consumo masivo de plástico que vemos que llega a los mares y está destrozando el medio ambiente y que además puede tener repercusión directa en nuestra salud.
¿Y qué podemos hacer también, por ejemplo, con la ropa?
Pues sí, la ropa es un aspecto que muchos, quizá en mi caso también, desconocíamos que contiene mucha cantidad de plásticos. Hay tejidos, los tejidos sintéticos como el elastano o demás, cuando los lavamos también desprenden micropartículas de plástico. Si optamos por elegir ropa o tejido de origen natural como el algodón, nos evitamos también este consumo de plástico y sobre todo esta degradación que llega al mar, pues como decíamos, ¿no? En micropartículas casi invisibles que no se ven pero que están y que hacen muchísimo daño.
Lo de todas maneras, el tema de las bolsas de plástico. Es que hay veces que se anuncia una gran medida, ¿no? Se van a prohibir las bolsas de plástico. Vale, yo de momento lo único que he notado es que me las cobran.
Sí, esa es la primera medida que están tomando, claro, ya, y quien también saca beneficio de todo esto. Nosotros esperamos que haya también una medida en la que se eliminen y no es que no se cobren, sino que no existan. Mientras esto llega, pues la mejor opción, tanto para el bolsillo como para el medio ambiente, es que cada uno lleve su propia bolsa desde casa y se reutilicen, o como decíamos, un carro de compra o algo.
Claro, pero no se ha pensado, porque yo, por ejemplo, suelo intentar llevar las bolsas reutilizables, de esas además que son más cómodas, más grandes, no se rompen, pero hay veces que, bueno, pues...
Se olvida.
Te olvidas o no tenías previsto comprar y tal. Y no se ha planteado, en vez de cobrarlas o que las cobren, pero que cobren unas que no sean de plástico, porque dices, hemos pasado eso de que me las regalen. Y dices, es malísimo, venga, vale, pues no las utilizamos, me las tienen que cobrar, vale. Pero esa excusa de disuadir con 4 céntimos para comprar una bolsa, que desde luego, hombre, mal tiene que estar una economía de alguien para que 4 céntimos le disuadan de llevar todo lo que haya comprado en brazos, ¿no? Como si fuera un niño. Sí. No se ha planteado cambiarlo y decir, bueno, pues te la van a cobrar, pero tiene que ser de papel, por ejemplo.
Sí, eso debería de ser así. De momento parece que no. Todas las medidas que se han tomado al respecto van dirigidas a disuadir el consumo de plástico, pero tampoco a favorecer al consumidor o al usuario para que se no le cueste el dinero, ¿no? Al final, aunque tú decías, como tú decías, ¿no? Que es poca cantidad, pero que no deja de ser una medida disuasoria que beneficia a otros. O sea, al final se trata de que todos salgamos ganando y que todos seamos conscientes de este problema y participemos, colaboremos de manera favorable en todos los sentidos, claro.
Oye, y dentro de del estudio este que habéis hecho, que a mí me ha dejado de patada, de verdad, porque es que me parece una barbaridad que hayáis encontrado plástico, aunque sea micro, pero es plástico al final, dentro de prácticamente cada producto marino que habéis analizado. ¿Dais alguna recomendación? Comentabas, por ejemplo, que en el tema de crustáceos, bueno, pues la piel, que evidentemente no se come, pero retirada, o sea, cuando se compraba el producto ya sin cáscara, pues bajaban considerablemente los niveles de microplásticos. ¿Dais alguna recomendación? Porque la gente evidentemente va a seguir comiendo pescado, va a seguir tomando sal, va a seguir comiendo marisco...
Sí.
¿Hay alguna recomendación para reducir la cantidad de microplástico que ingerimos? Que
al final, como decimos, tampoco se trata de crear una alarma social de que no se puedan tomar ya a partir de ahora productos del mar, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, simplemente ser conscientes del problema, que se está analizando hasta qué punto afecta a la salud humana. El estudio refleja efectivamente que cuando se consumen limpios y sin cabeza hay menos riesgo, pero bueno, al final también son alimentos o productos que no consumimos de manera masiva. O sea, quiere decir, la sal, además, es recomendable utilizarla en pequeñas dosis. Claro. O sea, no tomamos muchísima cantidad. En este sentido, casi todos los alimentos, los beneficios o los riesgos que puedan tener siempre van muy condicionados con la cantidad. Entonces, bueno, en este caso, pues sabemos que tomamos poca sal, o deberíamos tomar poca sal. Mariscos tampoco comemos a diario. En fin, que son alimentos que no se ingieren en grandes cantidades ni de forma demasiado periódica. Pero más allá de eso, hay que, bueno, confiar en los procesos de limpieza y de depuración que pasan esos alimentos y, bueno, consumirlos de momento con tranquilidad, pero siendo conscientes de que suponen, de que el plástico está haciendo muchísimo daño y que bueno, que a veces de manera directa afecta, empezamos a concienciarnos, ¿no? Porque muchas veces cuando lo vemos, pero no nos toca de manera individual, parece que no lo tomamos como un problema nuestro, pero...
Pues sí, ahí está. La verdad es que
pues,
sí.
Pues María Almar Bermejo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y nada, seguiremos hablando de consumo y de los consumidores, dándoles consejos, pues ya saben, cada miércoles en este programa. Buenos días, Madrid. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un saludo.